Bueno, tenemos que ir ya con la tertulia. De hecho, bueno, hoy nos vamos a tener que apretarla un poquito. Son ya, bueno, pues casi menos 20. Así que saludar, como siempre, a través de la línea telefónica, Joseba Santamaría. Unón, Joseba.
Unón.
Unón. Y unón también a Fermín. Fermín Munarriz. Unón, Fermín. Caixo.
Unón. Unón.
Bueno, temas para poner hoy encima de la mesa, para hablar. Si os parece, antes de nada, una breve opinión sobre el Tribunal Supremo, sobre la pelota que está hoy encima del Tribunal Supremo. ¿Tiene que decidir sobre la sentencia de Estrasburgo, sobre cómo se aplicará esa sentencia de Estrasburgo en torno a la sentencia 197/2006? Conocimos que el viernes pasado, una más, sorprendentemente o no, Grande Marlaska hacía que la balanza, bueno, pues se cantase para un lado concreto. La Audiencia Nacional ya ordena esa liberación de 9 presos vascos sin esperar al Supremo. ¿Esperáis por parte del Supremo una decisión diferente, algún matiz en relación con la decisión del viernes pasado? Fermín, si te parece, empiezo contigo.
Yo creo que no, porque bueno, ya se pronuncian de manera absolutamente clara los miembros de la sala de la Audiencia Nacional. Yo creo que lo sorprendente sería que hubiera una decisión discordante con aquella, ¿no?, que contradijera la letra explícita de la resolución de Estrasburgo, ¿no? Eso sería lo sorprendente. Y cuando hemos visto que incluso hasta algunos reticentes han entrado en razón, decir que bueno, no cabe posibilidad de no cumplir esa sentencia, ¿no?, esa resolución. No obstante, estamos viendo, ¿no?, artimañas, quizá responda a aquellas pretensiones de ingeniería jurídica que habló el ministro, ¿no?, para intentar obstaculizar, retrasar tal aplicación. Y lo estamos viendo, de hecho, porque el pronunciamiento de Estrasburgo se produjo el 21, ¿no?, de octubre, si no me equivoco, y con lo cual ya están pasando semanas y todavía hay personas que siguen estando presas de manera irregular, como dice la sentencia, ¿no?, a la espera de un proceso que se prolonga artificialmente, ¿no? Y bueno, cada día que transcurre es un día más que se está vulnerando los derechos de unas personas, ¿no?
Lo decía Joseba porque, claro, es precisamente el Tribunal Supremo el que puso en marcha o se inventó la 197/2006.
Sí, es verdad que ese lunar será uno más que adorne su historia judicial. Bueno, no sé, yo coincido un poco con Fermín. Al final, la sentencia de Estrasburgo es una sentencia de obligado cumplimiento. Es cierto que se puede estar dando vueltas al pozo para retrasar o ir escenificando que no haya sea colectiva, sino individual. Bueno, lo que ellos entiendan, que desde el punto de vista político-jurídico, que en este estado sigue siendo una cosa bastante común, en los altos tribunales se puede interesar más, ¿no?, al gobierno, a sus posiciones ante determinadas víctimas, en la opinión pública. Pero bueno, al final hay dos pronunciamientos claros ya de la Audiencia Nacional y parece difícil que con el varapalo que le dio Estrasburgo al Tribunal Supremo vuelvan a caer en el error, ¿no? Yo lo que es posible, como también apuntaba Fermín, bueno, pues que sigan utilizando pues subterfugios jurídicos, intentando aplazar días las liberaciones. Yo creo que algo de eso es posible, pero yo creo que el Supremo no tiene más que aceptar lo que ha decidido la Audiencia Nacional e impulsar esas liberaciones en cumplimiento de una sentencia de la Unión Europea.
Bueno, ya sabéis que
Son artimañas yo creo que son artimañas ya de muy poco recorrido y es una cuestión ya de no sé, de ese tipo de argucias, de unos plazos para revisar. No nos oponemos al cumplimiento, pero hay que determinar los métodos, ¿no?, la competencia en este caso y tal, y que en definitiva a lo mejor no oculta más que una voluntad de dejar que pasen horas y días y para que se vaya enfriando un poco esa presión ambiental que explotó al principio, ¿no?, y que les hizo prisioneros a sí mismos, ¿no?, de esa presión de un grupo determinado de víctimas de ETA, ¿no? Entonces yo creo que son artimañas de muy bajo calado, son pequeñas trampitas porque no van a poder eludir el hueso central de la sentencia de Estrasburgo, como decía Joseba, es de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces más tarde o más temprano, va a ser más temprano, van a tener que liberar a todas las personas afectadas por aquello que se denominó doctrina para otro.
En relación con el conflicto, ayer conocíamos que el gobierno de Iñigo Urkullu va a introducir a las víctimas de los abusos policiales en ese plan de paz que está en marcha en las escuelas de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa desde la legislatura anterior. Ayer lo iniciaba Jonan Fernández. La verdad, todo se ha dicho, es un plan que yo creo que ha tenido más eco mediático que otra cosa. No creo que haya tenido tanta trascendencia, por ejemplo, en los centros educativos. Yo leía un dato en Naiz.info que hablaba de que solo en 8 centros educativos habían pedido ese testimonio de las víctimas en general. Bueno, sobre ese anuncio que hacía Jonan Fernández, ampliando el abanico de las víctimas y de los testimonios en los centros educativos, os quería preguntar vuestra opinión. Joseba.
Bueno, parece que es un avance que tiene lógica. Aquí hay una batalla dura desde por el rato desde posiciones políticas. Aquí no solo ha habido la violencia que ha ejercido ETA, sino ha habido otras violencias. Creo que no ha habido unas solas víctimas, ha habido diversos tipos de víctimas, tanto de abusos policiales como de la guerra sucia y el terrorismo de la ultraderecha y los aparatos del Estado. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo un poco, no es que crea que es la idea de trasladar a las aulas los testimonios de esa violencia sea mala, pero tengo dudas de su efectividad, ¿no? No tengo muy claro que al final, en todo este batiburrillo de posiciones defendiendo un modelo, un discurso de verdad u otro, al final, ¿qué va a llegar a los alumnos? Quizá es un momento en el que todavía la ecuanimidad a la hora de explicar qué ocurrió aquí no está lejos, ¿no? No sé, yo me parece que puede ser, más, además de que es cierto, lo he leído, que no parece que haya tenido mucha atención en los centros educativos. Al final nos volvemos a enredarnos un poco en el debate de siempre, ¿no? Yo creo que hay discursos que se niegan a asumir sus responsabilidades en estos hechos, tanto de no solo de la izquierda abertzale, los sectores de la izquierda abertzale, ahí está el gobierno, ahí está el Partido Popular, ahí está UPyD, ahí está el PSOE. Bueno, aquí hay sectores que han participado en esta de una forma u otra en la parte violenta del conflicto político y que, bueno, siguen buscando una salida que eluda su responsabilidad. Trasladar eso a las aulas, desde mi punto de vista, no sé si va a ser muy positivo o simplemente volveremos a enredar a las nuevas generaciones en debates que yo creo que habría que enfocarlos con honestidad, con mayor ecuanimidad o con mayor capacidad de apertura de miras. No sé, me parece, vaya.
Fermín.
Yo también creo que, bueno, que las buenas intenciones son buenas intenciones, pero bueno, como se ha demostrado, aparte de que el programa es el tema educativo, como hoy hemos tenido conocimiento además, de que desde el año 2011 hasta aquí solo 8 centros han solicitado esa participación. En cualquier caso, no me parece mal que los adolescentes tengan relación con la realidad que les rodea, ¿no? Con la realidad en la que están inmersos, en la que viven y tal. Pero creo realmente que este tipo de plan en el aspecto educativo mira más a la galería. A la galería o a su proyección teórica que realmente la eficacia que puede tener. Entre otras cosas porque creo si no se van dando, si no hay una sintonía, una evolución en otros terrenos, principalmente en el de la política, además, aun siendo consciente que la sociedad en algunos casos avanza más rápido que, por ejemplo, los estamentos políticos, ¿no? No lo encuentro demasiado explicación a que se produzca un plan paralelo o ajeno a esa evolución en otro terreno como es en el de la educación. Entre otras cosas, porque todavía hay cosas sin resolver en el aspecto político, ¿no? Y social. Es decir, todavía se están generando, por ejemplo, vulneraciones de derechos humanos, pero a día de hoy, no estoy hablando de hace 2 años, de hace 3 años, a día de hoy están, por ejemplo, en marcha 2 procesos judiciales, unos contra 40 personas de la izquierda abertzale, en relación a lo que se ha conocido como el caso de las tabernas, por ejercer una actividad política y también contra otros jóvenes por la misma razón, por ejercer una actividad política. Con el agravante, además, que esos jóvenes, por ejemplo, tal como lo han denunciado, se han llegado a autoinculpar por las torturas que sufrieron en comisaría. Es decir, ellos también son víctimas. Entonces, en el plan se plantea, bueno, que las víctimas tienen que estar reconocidas judicialmente como víctimas. Bueno, es que en este caso, si son juzgados a día de hoy, estos jóvenes, por ejemplo, serían víctimas, ¿no? Es decir, habría que escuchar también su voz. Esto lo digo como un ejemplo. Quiero decir que las cosas, las heridas no están cerradas todavía, sino es que están supurando, están abiertas. Es que hace 2 años, digamos, una de las partes renunció al ejercicio de la violencia, al ejercicio de la lucha armada, pero estamos viendo que hay otra parte desde el Estado, y desde ámbitos paralelos al Estado, se sigue ejerciendo otra violencia que también debe ser fruto de análisis, de objeto, pero sobre todo, por encima de todo y antes de lo demás, debe ser fruto de resolución, ¿no? Entonces creo que son buenos planes en los que se invierte mucho dinero además, para cara a la galería, decir los esfuerzos por la convivencia y tal, pero luego creo que no está circulando en esa misma dirección, en sentido, o sea, de manera paralela otros esfuerzos, ¿no? Que sería donde habría que acelerar precisamente, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que me parece bien que los niños o los adolescentes puedan tener acceso al conocimiento directo de todas las caras de la violencia, pero efectivamente de todas las caras de la violencia. Y creo que todavía no hemos llegado a ese estadio en el que se puede hablar con absoluta naturalidad y normalidad. Naturalidad quiero decir entre comillas, quiero decir con normalidad, incluso de no sentirse amenazado judicialmente por expresar tus propias experiencias, por ejemplo, por la de haber sido torturado. aunque en el momento que esto no se pudiera demostrar con una sentencia judicial, porque sabemos la impunidad que ha existido y que sigue existiendo, ¿no?, a ese terreno, entonces creo que todavía no se ha alcanzado ese día. Que se den pasos me parece perfecto, pero no creo que tiene que ser a costa o en el terreno educativo para dar una sensación de, bueno, de mayor normalización y tal. Creo que todavía no se dan las condiciones de equiparabilidad para poder hablar con cierta con cierto rigor, naturalidad y bueno, con eficacia fundamentalmente, ¿no?, que es lo que sería lo que más nos podría interesar en este caso.
Bueno, si me dejáis, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta Guipúzcoa, porque allí en el territorio guipuzcoano parece que es consultar a la ciudadanía. En algunos casos es fuente de polémica. Ya sabéis que este fin de semana ha habido dos consultas, una de ellas en Igueldo sobre la desanexión y la otra era en Vergara, uno de los contrarios al sistema de puerta a puerta. Y según, bueno, quién hable de estas consultas, qué grupo mediático las comente o las lleve a sus portadas, bueno, se les da un cariz, un color, se les da evidentemente un punto de vista u otro. Bueno, Fermín, empiezo contigo. No sé si te parecen dos consultas contrapuestas, porque aquí lo que está servido es el debate, ¿no?, en torno a las consultas a la ciudadanía, cómo se deben de hacer, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente. Esa es la clave, el debate de cómo consultar a los ciudadanos. Es decir, pero ni siquiera si consultar o no consultar, sino cómo hacerlo de manera correcta, ¿no? Salvo algunas personas. Digo en eso porque parece, según los intereses políticos de algunos, parece que es interesante hacerlos en unos casos y en otros no. Según los de otros, es interesante hacerlo en todos. Yo creo que hay que tomar el debate en esa vertiente. Es decir, partir o que sea el punto de partida sea que es saludable, razonable, conveniente y necesario en la sociedad que se pueda expresar los ciudadanos y que las instituciones puedan hacerse eco de esa consulta, ¿no? Entonces, bueno, aquí han chocado dos modelos y hemos visto que uno es uno se ajusta, digamos, a las estrictas a las normas, digamos, con limpieza democráticas, y hay otros que no. Hay otros que se utilizan, que es una utilización, me refiero a los referéndum que se han montado con el tema del PEAPA, del puerta a puerta, en algunas localidades guipuzcoanas, ¿no?, que ha sido para torcer otra voluntad, ¿no?, y fundamentalmente utilizarlo, es decir, utilizar un instrumento que debería ser un instrumento democrático, utilizarlo contra una fuerza política en concreto, ¿no? Creo que la diferencia es abismal entre esas consultas y la que ha habido en Igueldo. En la Igueldo se ha realizado una consulta para conocer la opinión de los ciudadanos, pero no es una consulta contra nadie, sino para que se expresen los ciudadanos, ¿no?, y con las garantías legales, además, de las propias instituciones y con el compromiso que las instituciones lo van a cumplir. Y, por supuesto, con la observancia de las normas básicas de cualquier democracia, que es el rigor en las votaciones, la seguridad, la fiabilidad, y no como hemos comprobado en Vergara, como se comprobó antes en Cizurquil, los auténticos fraudes electorales, o sea, que vulneran directamente cualquier norma. Pues lo que hemos visto, una persona votando tres veces, otro, el presidente de una mesa que firma actas, la exalcaldesa que le dice a la otra, no sé, bueno, casos escandalosos que deberían, que si fueran realmente consultas bajo la protección, digamos, legal del sistema, estarían penalizadas como delitos electorales, por fraude.
A mí, yo creo que el principal problema es precisamente los obstáculos que se ponen a la democracia participativa, ¿no? Al final, estas consultas se organizan, pues hay un interés en organizarlas, si no hay interés, no se organizan desde los ayuntamientos, obligas a los ciudadanos a tener que asumir la responsabilidad de organizarlas con todos los déficits y problemas que eso genera. O sea, yo creo que aquí el problema es que no se avanza en una regulación viable, una regulación que además tenga consecuencias, que la voluntad democrática de los ciudadanos tenga un valor. Se acaban siendo consultas para que si lo conocemos, si no lo conocemos, hombre, yo creo que ambas consultas tienen un objetivo claro, ¿no?, que es conocer la opinión de los ciudadanos sobre problemas que están ahí y que afectan a esos ciudadanos. En unos hay un apoyo institucional a llevarla, en otros no. Yo recuerdo recordará Fermín también la consulta que se hizo aquí hace 10 o 12 años en Pamplona con el tema del parking de la Plaza del Castillo, que votaron más de 20.000 personas, pero bueno, evidentemente el rigor de aquello era pues el que era. Al final, haber unos puestos y vas allá a votadas. Claro, eso, si no hay una organización institucional, un reglamento, una legislación que organice como tienen que ser, pues al final no dejan de ser más que, no sé, ejercicios de buena voluntad democrática. Para mí ese es el déficit, ¿no? Que todos estos movimientos, bueno, más allá de que me pasen bien y que se conozca, y creo que, insisto, que la democracia participativa debe ser impulsada, debería ganar espacio, en el modelo de relaciones políticas en este país, bueno, todavía estamos muy lejos de que eso pueda tener, sea efectivo, y tenga un valor más allá del que interesa interpretar a cada uno, ¿no? Yo creo que ese es el principal lastre de lo que está pasando, pero bueno, y bueno, es verdad que vi el vídeo este que de una chica que iba con los DNIs y de su familia, y para ser una persona sería firmándolo, bueno, yo le doy, me pasa una chapuza, que no tiene mayor historia, pero bueno, ya la actitud de ir a ver si consigo pillar un pufo y le engaño a este señor, es que todo me parece que es que al final forma parte de, bueno, de que como hay gente que está interesada en que se haga unas consultas y gente que está interesada en que se haga otra, si uno es votar una, me parece que eso, hasta que no se regule legalmente, hasta que no haya un modelo legal de participación ciudadana en la de toma de decisiones democráticas en el ámbito local, pues correremos el riesgo de que todo esto pues sea fuente de polémica política, pero tenga poca viabilidad o poca efectividad a la hora de la verdad.
Yo creo, sin embargo, que la consulta de Igeldo ha tenido tiene un efecto pedagógico muy claro, me parece en ese sentido muy importante, porque es abrir un camino hecho de ser impulsado en el sentido de que las instituciones ponen los medios para que los ciudadanos se puedan pronunciar, pero son los propios ciudadanos quienes han pedido, llevan 20 años pidiendo, más de 20 años pidiendo pronunciarse y que su voluntad sea respetada, ¿no? Es decir, las instituciones en este contexto han contribuido a abrir los cauces de participación ciudadana, ¿no? Y lo que ha demostrado la consulta es, se esté más a favor o en contra del resultado, ¿eh? A lo que voy en este terreno es, el propio procedimiento ha sido absolutamente limpio, ejemplar, y lo que se ha demostrado es que los igeldotarras se han pronunciado sin ninguna de las tensiones que se han manifestado en otros ámbitos políticos, por ejemplo, donde interviene ya la pugna partidista, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la consulta ha sido limpia, pedagógica y tal, y que debe servir para ampliarse o llevarse a otros terrenos también, incluido, por ejemplo, el tema del reciclaje de la basura. No el de las basuras, sino el del reciclaje de la basura, ¿no? De los métodos para hacerlo. Y sacarlo de esa actitud perversa de decir, bueno, estamos viendo que aquí quienes impulsan las consultas de las basuras en determinadas localidades son luego las que desoyen, por ejemplo, las consultas que se han hecho sobre el tren de alta velocidad, ¿no? Es decir, o las consultas sirven siempre o no sirven para siempre. Lo que no puede ser es utilizar un instrumento democrático como arma de presión contra la suma de unos partidos contra otro. Eso es lo que no puede ser, porque el pagano en definitiva es el ciudadano y la ciudadana, ¿no? Son los ciudadanos. Entonces, creo que en ese sentido lo diga el dos, abrir un camino.
Yo estoy de acuerdo, pero me gustaría que no interpreto que sea una utilización partidista. Yo creo que lo diré, es una consulta que está impulsada desde las instituciones, y lo que no entiendo es por qué no se hace el mismo impulso en las otras localidades a la hora de consultar a los ciudadanos sobre el puerta a puerta. Es que eso es lo que genera todo este guirigay, ¿no?
Si el ayuntamiento, en algunas localidades se ha hecho, sí,
pero la minoría, si el Ayuntamiento de Vergara hubiera tomado la misma actitud que se ha tomado en Igeldo, seguramente no hubiéramos visto las chapuzas que hemos visto. Y la ciudadanía podría haber votado tranquilamente y sabríamos cuál es una opinión más o menos mayoritaria. No sé, por eso quiero decir que aquí no solo es una cuestión de una parte, todo el mundo toma posiciones y tiene que ver, para mí, el origen está que como no está regulado, pues cada cual aplica su concepto de la democracia participativa donde le interese, para lo que le interesa. Me parece que ese es el déficit que genera pues todos estas, y que además acaban perdiendo valor las consultas, porque acaba siendo todo ineficaz, no sirve para nada, acaba perdiendo credibilidad. Yo creo que si Igeldo es un modelo, que yo no digo que no, debería tomar nota a los alcaldes que están afectados por la polémica social o vecinal o política con el tema del puerta a puerta, y bueno, y a facilitar que los ciudadanos se pronuncien con la misma normalidad que Igeldo, vaya.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo que se impulsen consultas también sobre esos aspectos, pero siempre en el marco de que el objetivo, que hay un objetivo en el caso del tema de las basuras, que es que no se puede salir del reciclaje, pero porque son normativas de obligado cumplimiento también, como cuando hablamos de Estrasburgo, hay normativas europeas supraestatales que obligan un determinado destino y tratamiento de las basuras, y tienen que estar siempre las opciones que se evalúen, tienen que estar en ese marco. Es cierto que quizá los problemas que han surgido en muchas localidades guipuzcoanas se habrían resuelto, no habrían llegado a esos extremos quizás si se hubiera actuado de otra manera anteriormente, ¿no? Es posible, pero creo que bueno, es un punto de partida, creo que se han aprendido ya muchas lecciones en este trayecto, ¿no? Las instituciones locales, y que por eso digo que el punto de partida de Igeldo me parece una experiencia interesante en la medida que va a hacer pedagogía y abre camino, ¿no?, a otras posibilidades de participación ciudadana y tal. Pero claro, para eso creo también es imprescindible que se sumen, o sea, que compartan ese proyecto de participación ciudadana y de abrir cauces de expresión a la voluntad popular también al resto de partidos políticos. Esto no puede ser una pelea o un camino de una única formación política, obviamente, ¿no? Y creo que, bueno, que la medida que se vayan normalizando estas consultas, ¿no?, se va desdramatizando también, porque realmente hay reacciones que son sorprendentes, cómo se puede reaccionar con tanto dramatismo y tragedia, con tanta, no sé, con emoción, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a lo que pueda decir la población, lo que pueda decir la ciudadanía, ¿no? No es tan grave. O sea, que Igeldo, como decía antes, se puede estar más a favor o más en contra, pero quienes realmente tienen que opinar son los igeldotarras, ¿no? Entonces, y no es grave lo que ocurra, no va a pasar nada. No van a decir, no sé, ayer oí a un concejal del PP en Donostia y me recordaba a esos concejales del PP españoles cuando dicen a Cataluña le auguran todo tipo de males y que les vamos a hacer hasta el boicot comercial y ya no van a poder vender sus productos y van a morir de hambre, ¿no? Casi. Parecía una cosa de ese tipo, porque no, si no es grave, los igeldotarras seguirán yendo a Donostia y los donostiarras seguirán tan a gusto a disfrutar de ambos magníficos lugares y será viable económicamente y territorialmente y tal, y no pasará nada. Y los igeldotarras además estarán más satisfechos, ¿no? Y además con una ventaja. Se habrá dado un paso en la democracia porque es hacer valer la voluntad también de los ciudadanos, ¿no? Por pequeños que sean, por pequeños que sean.
Bueno, pues seguiremos hablando de consultas populares y también debatiendo sobre democracia participativa en próximas tertulias. Fermín Joseba, mi esker, datorren astearte.
Bai, zuri, agur.
Bai, aio.